Esto es Esperanza Diaria, el Ministerio de Enseñanzas Bíblicas del Pastor Rick Warren. El día de hoy comenzaremos una nueva serie basada en el Salmo 23, llamada Viviendo en la Bondad de Dios. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos muestra que no importando lo que enfrentemos, como cristianos, siempre podemos contar con la gracia y el favor de Dios sobre nuestra vida. La Biblia dice que Dios es bueno todo el tiempo, que nuestras circunstancias no cambian esa verdad. El día de hoy en Esperanza Diaria, el Pastor Rick nos habla de cómo la ingratitud y el orgullo son los elementos principales por los que nos olvidamos de que Dios es bueno todo el tiempo. Escuchemos al Pastor Rick en la primera parte de la enseñanza titulada ¿En verdad es bueno Dios todo el tiempo?
Hoy comenzaremos una nueva serie que yo llamo Viviendo en la Bondad de Dios. Específicamente, estaremos viendo el capítulo más famoso de toda la Biblia, el Salmo 23. Mucha gente conoce este Salmo más que cualquier otro capítulo en la Biblia, porque habla de la bondad de Dios. Específicamente, nos dice las 9 formas en las que Dios quiere ser benéfico en nuestras vidas. Probablemente, cuando estabas creciendo, aprendiste esta oración para niños. Dios, gracias porque eres bueno, bendice estos alimentos. Aprendes a una temprana edad que Dios es grande y bueno. Claro que si has estado en una iglesia en cualquier momento de tu vida, sabrás que muchas veces el líder de alabanza dice Dios es bueno y la congregación dice todo el tiempo. Y luego él dirá todo el tiempo y ellos dirán Dios es bueno. ¿Es eso realmente cierto? ¿Es Dios realmente bueno todo el tiempo? ¿Qué hay sobre las veces en las que sientes dolor? ¿Dios es bueno cuando sientes dolor? ¿Y sobre las veces que estás en conflicto? ¿Dios es bueno cuando estás en conflicto? ¿Y cuando estás deprimido? ¿Y cuando estás estresado? ¿Y cuando estás preocupado? ¿Y cuando te sientes atacado? ¿Es Dios realmente bueno todo el tiempo? ¿Cómo puedo reconocer la bondad si ni siquiera puedo sentirla? Quiero empezar esta serie leyendo el Salmo 105. El Señor es bueno. Su fiel amor es para siempre de generación en generación. La Biblia dice que Dios es bueno todo el tiempo. ¿Cómo es eso cierto? ¿Cómo es eso cierto en mi vida? Lo que quiero hacer con este mensaje introductorio son 2 cosas. Primero quiero enseñarte el por qué enfocarnos en la bondad de Dios es bueno y el por qué olvidarte de ella puede causarte todo tipo de estrés en tu vida. Causa todo tipo de problemas y dificultades. La falta de enfoque en la bondad de Dios es la mayor causa de estrés en tu vida. Estaremos viendo eso. Hay consecuencias negativas de olvidarnos de lo bueno que es Dios. La segunda cosa que quiero hacer es darte un resumen sobre las 9 formas en las que Dios quiere ser bueno en tu vida. Esas no las diré ahora, ya que las estaré enseñando individualmente y las estudiaremos profundamente. Una forma de entender la bondad de Dios, según la Biblia, es no solo leyendo la Biblia, escuchando la Escritura u oyendo algún mensaje sobre ella, sino adorando. La Biblia dice en el Salmo 34:9, pues nada les falta a los que le temen. ¿Quieres que nada te haga falta? Entonces, debes temerle. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. La forma en la que nada nos hará falta es a través del temor. La alabanza abre la bondad de Dios en tu vida. Empecemos con esto. ¿Qué pasa cuando olvido la bondad de Dios? De hecho, hay 4 consecuencias negativas. Necesitas comprender esto para poderlo evitar. Así que, anoten. La primera consecuencia negativa de olvidar la bondad de Dios es esta. Empiezo a tomar el crédito por lo que Dios ha hecho por mí. Empiezo a tomar el crédito por lo que Dios ha hecho por mí. A través de mí, para mí, por mí y conmigo. Cuando hago eso, empiezo a recorrer un camino que me va a causar mucha depresión, mucho estrés y un juicio breve por parte de Dios. En Lucas capítulo 12, Jesús cuenta una historia de un hombre rico que ya había sido muy exitoso, hacía muchísimo dinero. Un día se encontraba haciendo una supervisión de su imperio de negocio. Bien, este hombre es billonario, ya tiene todo resuelto y dice, solo mira lo que he hecho con mi vida. Está muy orgulloso y dice, mira todo lo que he logrado, mira toda la riqueza que he acumulado, mira todo lo grandioso. ¿Qué voy a hacer con toda esta riqueza? No hay forma en que yo pueda gastarla. Ya sé, haré graneros más grandes para poder guardar todo esto en ellas. Él no le da ningún crédito a Dios. Lo toma todo para él. Él piensa que él logró todo eso por su cuenta. Y la Biblia dice que Dios le dice a ese hombre rico, tonto, tonto. Él le dijo, esta noche morirás y yo le daré todo lo que has acumulado a alguien más que sabrá apreciar y me dará su gratitud a mí. Esa es una advertencia seria. Si yo te preguntara, ¿cuál es el peor pecado que pudieras cometer? Me pregunto, ¿cuáles serían las primeras 10 cosas en tu lista? Si yo te pregunto, ¿cuál es el peor pecado que puedas cometer? Algunos de ustedes dirían, inmoralidad sexual. O algunos otros dirían, tal vez ser codicioso y abusar de otras personas para tener más dinero. No. ¿Sabes cuál es el pecado número 1? La ingratitud. La ingratitud orgullosa, no siendo agradecidos con la bondad de Dios. La Biblia habla de esto una y otra vez. El orgullo y la ingratitud son los pecados que llevaron a Satanás a ser expulsado del cielo. Esto es algo serio. Cuando dejo de ser agradecido con la bondad de Dios en mi vida, me meto en problemas. Ahora, la Biblia nos cuenta una historia del rey Herodes, quien era rey en la época de Jesús. En Hechos capítulo 12, dice, cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. Evidentemente, fue un gran mensaje porque, sigue leyendo el verso, el pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios, no la de un hombre. Podemos ver que Herodes no es humilde, no está agradecido con el puesto que tiene en su vida. Y seguimos leyendo. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. ¡Bum! Dios no le quitó la vida a Herodes porque fuera inmoral. Dios no le quitó la vida porque fuera codicioso ni porque le mintió a la gente. Dios dijo, eres malagradecido y te estás tendiendo una trampa diciendo, todo esto lo conseguí yo. Yo lo hice todo. Cuando dices esto, es como si estuvieras caminando en hielo delgado. Dices, espera un momento, este negocio lo construí con mis propias manos. ¿Quién te dio las manos? Yo ideé el plan de trabajo totalmente solo. ¿Quién te dio tu mente? He trabajado para estar donde estoy ahora y he trabajado con el sudor de mi frente. ¿Quién te dio el sudor? Todo lo que tienes en tu vida se lo debes a Dios. No estarías tomando tu siguiente respiro ni estarías sentado aquí el día de hoy si no fuera por la bondad de Dios. No existirías si Dios no te hubiera hecho para amarte, literalmente, todo en tu vida. La habilidad de ver, la habilidad de escuchar, de comer, de hacer todo tipo de cosas. Dios te dio esas habilidades. Dios dice, quiero que seas agradecido conmigo y que nunca olvides que soy un Dios bueno. Que todo lo que tienes en tu vida, tu libertad, tus pensamientos, todo lo tienes porque yo te lo di. Tú por tu cuenta no lo tendrías. No tendrías ni siquiera la habilidad de trabajar. ¿Sabías que la ingratitud es una de las raíces del ateísmo? Que cuando soy mal agradecido, empiezo a excusarme y a olvidarme e incluso a negar a Dios. La Biblia lo dice de esta manera en Romanos 1, 20 y 21. Pues desde la creación del mundo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Por ejemplo, no necesitamos de una Biblia para conocer mucho de Dios. Todo lo que tienes que hacer es caminar hacia afuera y podríamos conocer mucho de Dios. Por ejemplo, sabemos que a Dios le gusta la diversidad. todas las diferentes flores, plantas y animales, Él las creó. Sabemos que Dios es organizado con solo mirar el universo. Sabemos que a Dios le gustan los sistemas. Él creó el sistema de plantas, el de animales y el sistema solar. Sabemos que Dios es poderoso con solo ver la naturaleza. No tienes que saber. Mira los volcanes, mira los océanos, los huracanes, mira la atracción de los imanes y el sol y la luna y las estrellas. Sabemos mucho de Dios solo con ver la naturaleza. No puedo decir, no sé nada sobre Dios, nunca leo la Biblia. La Biblia dice esto, por medio de lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y naturaleza divina. Así que la gente no tiene excusa. Tengo que vivir en negación de negar a Dios, porque el diseño del mundo y el universo es evidencia de que hay un diseñador. Donde sea que haya creación, debe haber un creador. No solo pasan las cosas así de la nada.
¿Es Dios siempre bueno? ¿Qué tal en medio del dolor y sufrimiento? Incluso en tiempos difíciles, Dios quiere consolarte, quiere que descanses en sus promesas. Por ello, el pastor Rick ha creado la serie titulada Viviendo en la bondad de Dios, basada en el Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Incluso, muchos han memorizado porciones de él. Sin embargo, muchas veces nos perdemos la profundidad de su mensaje. Este salmo no solo es para aprender a caminar con Dios en los días oscuros de la vida, también es para aprender a caminar en la abundante bondad de Dios y aprender sobre la manera que Dios cuida de nosotros cada día. Dios quiere darnos una vida de confianza, incluso en los momentos más oscuros. Quiere darnos seguridad cuando nos sentimos solos, quiere protegernos, quiere que tengamos una vida de influencia y de abundancia, que usa la gracia de Dios para alcanzar a otros. Por esto, el pastor Rick ha creado la serie titulada Viviendo en la bondad de Dios, basada en el Salmo 23. Con esta herramienta de rápido crecimiento espiritual, profundizaremos en el Salmo 23, experimentando el incesable amor de Dios por nosotros. El pastor Rick nos enseñará a revolucionar nuestras vidas y relaciones, cómo descansar la mente y el cuerpo, cómo crear un hábito de adoración en vez de uno de preocupación, cómo practicar amar a Dios y a otros, cómo usar el tiempo en lo más importante, y cómo parar de compararnos y aprender contentamiento. Esta herramienta de estudio bíblico nos ayudará a aprender a confiar en la bondad y el favor de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cambiará nuestro enfoque de nuestros temores a un enfoque en nuestro Padre Celestial, de sentirnos abrumados a sentirnos rebosantes. El pastor Rick quiere que todos tengan esta herramienta en casa para su fácil consulta. Por ello, con tu contribución económica de cualquier cantidad, podrás descargar en formato MP3 de alta calidad las 6 enseñanzas de la primera parte de la serie Viviendo en la bondad de Dios. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es en pastorricespañol.com. Al estar ahí, suscríbete para recibir el devocional y el podcast diario del pastor Rick.
Sabemos que Dios es organizado con solo mirar el universo. Sabemos que a Dios le gustan los sistemas. Él creó el sistema de plantas, el de animales y el sistema solar. Sabemos que Dios es poderoso con solo ver la naturaleza. No tienes que saber. Mira los volcanes, mira los océanos, los huracanes, mira la atracción de los imanes y el sol y la luna y las estrellas. Sabemos mucho de Dios solo con ver la naturaleza. No puedo decir, no sé nada sobre Dios, nunca leo la Biblia. La Biblia dice esto, por medio de lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y naturaleza divina. Así que la gente no tiene excusa. tengo que vivir en negación de negar a Dios, porque el diseño del mundo y el universo es evidencia de que hay un diseñador. Donde sea que haya creación, debe haber un creador. No solo pasan las cosas así de la nada. Si yo estuviera caminando por una ladera y viera una piedra fuera de lugar, tal vez yo diría, eso es un accidente. Pero si voy bajando la montaña y veo un reloj de Apple, eso no es un accidente. Alguien lo diseñó. Eso es evidencia de un diseño. Ni en un trillón de años eso podría pasar por su cuenta. Toma más fe no creer en Dios que creer en Él. La gente que no cree en Dios es porque no quiere creer en Dios. Podríamos poner todas las cosas en el suelo y dejarlas ahí por 1 billón de años y jamás se juntarían por su cuenta. Es muchísimo más complejo eso que creer en que Dios hizo las cosas. Donde sea que haya un diseño, hay evidencias de un diseñador. Donde sea que haya una creación, hay evidencias de un creador. Esto se llama el argumento cosmológico de la existencia de Dios. Este es uno de los 6 argumentos filosóficos que ni siquiera usan la Biblia para probar su existencia. Él dice que hemos visto estas cosas en la naturaleza. Si no quiero creer en Dios, es porque no quiero creer en Él. Quiero ser un Dios, no quiero tener un Señor, no quiero un maestro ni alguien que me esté diciendo qué hacer. Luego, la Biblia dice esto en Romanos 1:21. Pues aunque ha conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que era sabio, pero se hicieron tontos. Verán, la resbaladilla hacia la incredulidad comienza no en la incredulidad, sino en ser mal agradecido. Ser malagradecido con todo lo que Dios ha hecho en mi vida y con mi vida. ¿Sabías que la Biblia también dice que esta idea de no enfocarnos en la bondad de Dios y ser malagradecidos con su bondad es una de las señales de los últimos días? Cuando la historia comienza a terminarse. Es una de las características que Dios dijo que encontraríamos en la sociedad. Miren este versículo en 2 Timoteo 3:2. La gente estará llena de egoísmo y de avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, enemigos de todo lo bueno. ¿Crees que eso suena, aunque sea un poquito familiar en nuestra cultura? Podrías ver cada una de estas características en ella. Dios quiere que tengamos presente la raíz de nuestro éxito. Es por eso que cuando eres tan bendecido como lo eres ahora, viviendo en Estados Unidos, viviendo aquí, teniendo todas tus necesidades satisfechas, Dios dice, nunca te olvides que yo soy la raíz de todo lo bueno en tu vida. La Biblia nos advierte en 1 Corintios 4:7, ¿y qué tienes que Dios no te haya dado? La respuesta es, nada, literalmente nada. Todo viene de Dios. Y Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Si Dios no existiera, tú ni existieras. 1 Corintios 4:7 dice, ¿y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Dios es bueno. La primera cosa que pasa cuando yo niego y me olvido de la bondad de Dios es que empiezo a tomar crédito de cosas que en realidad no hice yo. Dios las hizo a través de mí, dándome la habilidad para hacerlo. Esta es la segunda consecuencia negativa. Cuando me olvido de la bondad de Dios, dejo de pedir ayuda a Dios. Esto es un gran problema. Porque cuando te olvidas de lo ansioso que Dios está por ayudarte y lo bueno que es, empiezas a depender de ti y dejas de pedirle a Dios en oración. Dios quiere ayudarte. Dios espera ayudarte. Más de 20 veces se menciona en la Biblia en el Nuevo Testamento que pidamos. En Mateo 7:7 nos ordena, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. La Biblia dice que no tienes porque no pides. Una y otra vez, Dios quiere que le pidas en oración lo que necesitas. Tú dices, solo quiero darle a Dios las cosas grandes. No le quiero dar pequeñeces. Todo es pequeño para Dios. Nada de lo que tú le pidas es demasiado grande para Él. No es gran cosa. Cada petición es pequeña en su poder. Dios dice, quiero que lo pidas. ¿Sabes qué pasa cuando te olvidas de la bondad de Dios? Yo te puedo decir. Cuando te olvidas de la bondad de Dios, tus oraciones se vuelven indiferentes, débiles, flojas. No le estás pidiendo nada a Dios, solo balbuceas palabras que ni siquiera dices con intención. Solo estás bla, 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 una y otra vez. Realmente no le estás pidiendo nada a Dios, no estás siendo específico, no le estás diciendo, Dios, necesito dinero para pagar el carro, Dios, necesito ayuda aquí, tengo un conflicto con esta persona, ayúdame con esto. Eso es lo que pasa cuando te olvidas de su bondad. Ahora, ¿cómo puedo aprender a confiar en Dios? ¿Confías más en Dios de lo que confiabas hace 6 meses, o hace 1 año, o hace 2 o 3 años? Alguno de ustedes diría, no, de hecho no, siento que estoy atorado. No creo que mi confianza sea más profunda que hace 1 año. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que no estás orando. Significa que tu confianza no está siendo fortalecida porque no le estás pidiendo nada a Dios. Mientras más le pidas, Dios más va a satisfacer tus necesidades. Mientras más satisfaga tus necesidades, más confianza tendrás en Él. ¿Cómo Dios siembra fe y confianza en tu vida? De la misma manera en la que un niño aprende a confiar en sus padres. Hay un ciclo muy famoso llamado el ciclo de la seguridad, de cómo los niños aprenden a confiar en sus padres. Tuviste que pasar por este ciclo miles, probablemente miles de veces mientras crecías. Déjame enseñarte el ciclo de la seguridad. Así es como los padres le enseñan a sus hijos a confiar en ellos. Primero, el niño descubre una necesidad no cumplida y dice, «Estoy hasta abajo de las escaleras y estoy intentando llegar a la parte de arriba, pero no puedo. Necesito ayuda». Paso 1. El niño reconoce la necesidad no cumplida. Paso 2. El niño expresa esa necesidad, comúnmente llorando o gritando porque aún no sabe hablar bien. Pero te hace saber que quiere subir, o que su pañal está sucio, o que tiene hambre, o que está aburrido en su cuna y no se puede salir. Te lo hace saber. Tienen una necesidad y paso 2, la expresan. El paso 3 es que el padre cumple esa necesidad. Te saca de la cuna, te ayuda en las escaleras, te cambia el pañal, te da de comer, te tranquiliza, hace lo que sea que tenga que hacer para satisfacer tu necesidad. Los padres cubren la necesidad. Ese es el resultado. El padre supliendo la necesidad es el paso 4. Y el niño aprende a confiar en el padre. Por este ciclo, pasaste por él 100,000 veces mientras crecías y descubriste, cuando lloro, capto la atención de mi mamá o de mi papá. Cuando necesito algo, ellos me ayudan. Cada vez que una necesidad fue satisfecha, aprendiste a confiar en tu mamá, papá o quien sea que te ayudó. Este ciclo funciona de la misma forma en la que Dios te enseña a confiar en Él. Tú tienes una necesidad. Tú la expresas a Dios, Dios satisface tu necesidad y aprendes a confiar en Él. Y luego lo haces una vez y otra vez. Si no le expresas tu necesidad a Dios, no estás creciendo en confianza. Esa es la única forma de aprender. La razón por la que puedo confiar en Dios como lo hago hoy es porque ha satisfecho millones de necesidades que he tenido en mi vida cuando le he pedido.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.